seguimos en Radio Nacional, seguimos en este tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y siguiendo en este tiempo de la UNED, cambiamos y empezamos a hablar de la Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias y en concreto el Departamento de Química Orgánica y Biología. Este programa va a estar dedicado a algunas asignaturas optativas del área de química orgánica de quinto curso de la carrera de Ciencias Químicas. Y en concreto estará con nosotros la profesora, la catedrática Paloma Ballesteros. Profesora Ballesteros, bueno, ya hemos hecho el comienzo, ya nos hemos situado y si le parece, bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por haber encontrado, a pesar de todo, estos minutos para estar aquí delante de estos micrófonos y con todos los alumnos. Profesora Ballesteros, ¿le parece que ya, puesto que he dicho que nos vamos a dedicar a hablar de las asignaturas optativas, de algunas asignaturas optativas del área de química orgánica, de quinto curso de la carrera de Ciencias Químicas, empiece ya directamente y le pregunte qué asignaturas son estas?
Bueno, como todos los años, en este programa vamos a hacer una introducción sobre las asignaturas que, bueno, vienen en la guía del curso y los alumnos, por supuesto, saben cuáles son, pero lo voy a repetir por si hay alguna duda. Son tres asignaturas, las de quinto, las asignaturas optativas. Son síntesis orgánica, que tiene carácter anual, cuyo profesorado está bajo la didáctica, la llevo yo personalmente, con la extensión 7320. Después está el análisis orgánico de carácter cuatrimestral, que se imparte en el primer cuatrimestre, y los profesores son Enrique Teso y la profesora Amelia García Fraile, con las extensiones 7325 y 7332. Quiero indicar que la asignatura química orgánica heterocíclica, que también es optativa, se imparte en el segundo cuatrimestre y contará con un programa de radio específico el día 15 de marzo de 1990.
Bueno, les decimos que entre nosotros hablamos de nuestras extensiones. Acuérdense ustedes que ya lo de los teléfonos es bastante complicado, pero 91-398 y luego la extensión que les decía la profesora Ballesteros. 91-398 y en el caso de la profesora Ballesteros, 7320. Perdón por ser así de pesados.
No, está muy bien.
Será que a uno le cuesta entrar.
Porque tenemos una malformación, ¿no?, de las extensiones.
Profesora Ballesteros, ¿nos podría dar algunos detalles de estas asignaturas que usted acaba de mencionar?
Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, me gustaría comunicar las fechas de las prácticas integradas de las tres asignaturas de orgánica, de quinto curso. Como ya saben los alumnos, porque viene indicado en la guía del curso, se realizan en los laboratorios ubicados en el edificio de ciencias de la UNED. Esto ya llevamos varios años, creo que es desde el año 92 que comenzaron estas asignaturas impartiendo prácticas presenciales. Entonces este año tendrán lugar en la semana del 26 al 30 de abril de 1999. Es importante, del 26 al 30 de abril. De todas maneras, les hemos mandado ya una primera circular comunicándole las fechas, aunque seguiremos mandando circulares para ya más en fechas más próximas a las prácticas para hacer indicaciones más de última hora. Entonces, bueno, como ya saben de otros años, los alumnos que son repetidores, lo que pasa es que ellos ya no tienen que hacer prácticas, pero nosotros les damos el material didáctico con el contenido de las prácticas que van a realizar. Es de una manera gratuita. Sin embargo, les aconsejamos que utilicen el texto Curso Experimental de Química Orgánica, editado por la UNED, y porque resulta muy conveniente a la hora de realizar técnicas experimentales de las cuales pues no se explica demasiado en las de quinto, pero están recogidas en ese texto. Además, en cuanto a la asignatura de análisis orgánico, los alumnos deben de disponer, o sea, deben de traer un libro de tablas para la elucidación estructural de compuestos orgánicos, y en este punto quiero resaltar que hay ya un libro de tablas traducido al castellano, que es Tablas para la determinación estructural por métodos espectroscópicos, que es una traducción de la tercera edición alemana de Prest, Clerk, Seib y Simon, y es de la editorial Springer de 1998. Insisto en esto porque antes había las mismas tablas traducidas, pero eran editadas por Editorial Alhambra, y esta editorial desapareció hace ya, pues diría yo, como 5 o 6 años. Entonces a los alumnos les era muy difícil encontrar la traducción en castellano. Existía la versión en alemán y una traducción en inglés, pero que resultaba muy muy cara, y aparte que estaban en un idioma que no era el castellano. Aparte me han dicho también los profesores de esta asignatura que estas tablas salen bastante económicas desde el punto de vista monetario, que es importante.
Bueno, y ya que vamos de indicaciones, profesora Ballesteros, ¿hay alguna indicación con respecto al material didáctico de la parte teórica?
Bueno, con respecto al material didáctico, y como no, bueno, ya se sabe porque estas asignaturas llevan años ya impartiéndose, se encuentran editadas todas las unidades didácticas de las tres asignaturas y se pueden adquirir en la librería de la UNED de la calle Brau Murillo 38 de Madrid. Puedo dar los teléfonos, por si acaso, para gente de fuera de Madrid que se ponga en contacto. Es 91-398-7457 y 398-7458. Estos son los teléfonos de la librería de la UNED. Además, lo que respecta a la asignatura de síntesis orgánica, hemos editado también dos cuadernos de la UNED con ejercicios correspondientes al curso completo de la asignatura de síntesis orgánica. Se denominan ejercicios de síntesis orgánica, primera y segunda parte, y corresponden con los números de cuadernos de la UNED 151 y 166, y contienen 80 ejercicios con sus correspondientes soluciones. O sea, yo creo que es muy conveniente que los alumnos puedan disponer de ellos, porque, bueno, la ventaja es que están resueltos, entonces un poco para que aprendan a resolver ejercicios. Cuanto a las pruebas de evaluación a distancia de la asignatura de síntesis orgánica y análisis orgánico, se preparan por los profesores y se envían directamente a los alumnos, es decir, que no los puedan adquirir en los centros asociados, sino cada año los profesores hacemos nuevas pruebas de evaluación y las mandamos directamente. Entonces, en este punto, quiero recalcar que dado el contacto directo que mantenemos los profesores de quinto, porque claro, ya no es lo mismo tener 100 o 150 alumnos a tener pues de 10 a 15. Entonces, lo que queremos nosotros es tener un contacto directo. Entonces, lo indicamos en la guía del curso y es que por favor nos manden la ficha al principio del curso. Pero yo puedo decir que en el caso de mi asignatura de síntesis orgánica, que ayer mismo me han mandado el listado oficial de proceso de datos, en diciembre, tengo 10 alumnos matriculados y solo tengo la ficha de 5. Entonces quiere decir que yo he mandado ya pruebas de evaluación a distancia y claro, hay 5 personas a las cuales no he podido mandar nada porque no conocía que estaban matriculados en mi asignatura, dado que por problemas burocráticos, que este año los exámenes han sido más tarde, hasta que pueden matricularse, bueno, la información que nos llega al profesor es muy tardía, ¿no? Entonces, por eso yo les ruego que nos manden la ficha, incluso los alumnos repetidores, porque en una asignatura de quinto muchas veces ocurre que los alumnos se matriculan un año, no hacen nada, no se presentan a ninguno de los exámenes, y al año siguiente no se vuelven a matricular. Entonces no sabemos si esos alumnos repetidores son realmente alumnos en el año siguiente o no. Entonces es muy importante que ellos vuelvan a enviar su ficha.
Perfecto. Profesora Ballesteros, ya en esta primera parte del programa, ¿hay alguna indicación más
pues importante? Respecto del funcionamiento del curso no hay ninguna indicación relevante. Lo que sí es indicar que todo lo referente a ambas asignaturas se encuentra recogido en la guía del curso. La parte referente a la síntesis orgánica se encuentra en la página 231 y lo referente a la asignatura de análisis orgánico se encuentra en la página 243. En ambas asignaturas se indica el programa, así como la bibliografía recomendada, en fin, toda la serie de recomendaciones que he incluido aquí y alguna más.
Perfecto. Pasamos entonces, profesora Ballesteros, a esa, bueno, llamémosle así, segunda parte del programa, si le parece.
Muy bien. Bueno, pues en este programa, como ya es costumbre entre algunos profesores de otras asignaturas de mi departamento, me gustaría exponer un tema monográfico sobre nuevas metodologías de la síntesis orgánica. Como ya recordarán los que hayan oído estos programas, hemos hablado en otros programas de radio sobre diferentes temas dentro de este contexto. Así, en el curso 95-96 consideramos el empleo de condiciones de reacción no convencionales, entre las que se encontraban los ultrasonidos, las microondas y la alta presión. En el curso 96-97 expusimos la química combinatoria como una nueva metodología en síntesis orgánica. Entonces, aquí me gustaría indicar que durante la semana de las prácticas integradas de quinto, el doctor José Luis Chiara, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, impartirá una conferencia sobre el empleo y aplicaciones de la síntesis combinatoria. A mí me parece que es interesante que, bueno, los alumnos de quinto van a asistir, porque es durante la semana de prácticas. Pero bueno, creo que esta metodología es una metodología muy interesante y muy moderna y que un alumno de síntesis orgánica debe conocer.
Perdón.
Bueno, en concreto, en este programa me voy a referir a la utilización de enzimas en síntesis orgánica.
Ha hablado usted, profesora Ballesteros, de esa metodología, esa nueva metodología. ¿Nos podría explicar esta nueva metodología?
Bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer unas reflexiones. En la actualidad, la metodología sintética, metodología en síntesis orgánica, ha conseguido el control estereoquímico casi total de multitud de procesos que permiten la síntesis de moléculas de una elevada complejidad. Sin embargo, el químico sintético se enfrenta todavía a dos problemas que requieren el desarrollo de nuevas técnicas y métodos sintéticos. Estos retos son, por un lado, la preparación de productos complejos de aplicación biológica solubles en agua, y por otro lado, el desarrollo de procesos que sean convenientes y rentables tanto desde el punto de vista económico como medioambiental. Ambos aspectos pueden encontrar solución con el empleo de enzimas como catalizadores en síntesis orgánica.
Tenemos que pedirle un favor, profesora Ballesteros, ¿nos podría recordar qué son las enzimas?
Bueno, esto creo que todos los alumnos que nos están escuchando saben lo que son las enzimas, porque todos hemos estudiado en el bachillerato en primero de carrera, pero voy a hacer una pequeña introducción de lo que son las enzimas y lo que representan. Las enzimas son proteínas que catalizan la mayoría de las reacciones que tienen lugar en los seres vivos, es decir, lo que nosotros denominamos in vivo. Además, pueden catalizar reacciones en las que intervienen tanto sustratos naturales como no naturales, y fuera además del ámbito biológico, es decir, en el laboratorio, lo que se denomina in vitro. Es decir, las enzimas son catalizadores, biocatalizadores muy potentes, que es conocida su actividad en el medio biológico, pero que están encontrando su actividad en la síntesis orgánica del laboratorio. Como catalizadores, las enzimas tienen las siguientes características. Aceleran la velocidad de las reacciones bajo condiciones suaves. Pueden ser altamente selectivas para determinados sustratos y reacciones. Su actividad catalítica se puede alterar por la variación de las concentraciones de los sustratos, productos u otras especies presentes en solución, en la disolución. Suelen catalizar reacciones en las mismas condiciones normalmente, son inestables comparadas con los catalizadores químicos, son quirales y pueden presentar alta enantiodiferenciación.
Bueno, gracias por habernoslo recordado. Y a lo mejor es otra pregunta en el mismo orden que la anterior, pero ¿nos podría indicar por qué aceleran las enzimas las reacciones?
Bueno, para interpretar la actividad de las enzimas, vamos a recordar que Ehring en 1935 propuso que para una reacción tenga lugar es necesario que los reactantes sobrepasen una barrera de energía libre. Este principio fundamental es la base para las aproximaciones cuantitativas de la cinética enzimática. Es decir, una vez que los reactantes han alcanzado el estado de máxima energía o estado de transición, da lugar a los productos con una velocidad fija. La energía libre, que es necesaria para conseguir el estado de transición, contiene términos tanto entrópicos y entálpicos. Y en general, podemos considerar que a menor energía de activación, más rápida tendrá lugar la reacción, es decir, la velocidad será mayor. Si una reacción procede a través de dos o más pasos, aquel que tenga la mayor energía libre, es decir, el más lento, será normalmente el paso limitante de la velocidad. Entonces, esta teoría del estado de transición, entonces aquí me permito sugerir que el alumno, si quiere consultar, profundizar un poco más en este aspecto, puede consultar el texto Jerry March, que ya está sugerido como muy adecuado para el curso de síntesis orgánica, del año 1992, en la página 209. Y como decía, esta teoría del estado de transición es un excelente modelo para analizar los principios básicos de la acción enzimática. El papel de las enzimas consiste en reducir la energía libre de activación y estabilizar el estado de transición limitante de la velocidad. Así, la disminución de la energía libre resulta en una aceleración de la velocidad de reacción. Las enzimas producen este efecto reduciendo la entalpía de activación, permitiendo una interacción más favorable entre los sustratos o modificando las interacciones con el disolvente.
Y entonces, profesora Ballesteros, ¿qué factores influyen en la actividad de las enzimas?
Bueno, existen varios factores que modifican la actividad de las enzimas, pero voy a destacar tres. Uno de ellos es el pH. La variación del pH puede provocar un cambio en la conformación y el estado de ionización tanto de las enzimas como de los reactantes. El cambio de conformación y de distribución de carga puede dar lugar a una activación o inactivación de las enzimas, así como a reacciones secundarias. Por ejemplo, la velocidad de las reacciones catalizadas por esterasas de hígado de cerdo, que se denominan PLE, aumentan cuando el pH es 8. Sin embargo, a este pH se produce un incremento de reacciones secundarias que corresponden a la hidrólisis no catalizada, y esto va en detrimento de la cantidad de enantiómero, es decir, de enantio diferenciación que se produce en la reacción. Con lo cual, es mejor llevar a cabo la catálisis enzimática a un pH inferior a 8, porque así impedimos que se produzcan reacciones secundarias. Por tanto, es muy importante, cuando se trabaja con enzimas, hacer una optimización del pH con el cual vamos a trabajar. También es importante tener en cuenta el disolvente en el que se van a llevar a cabo las reacciones. Cuando el medio de reacción cambia del agua a un disolvente orgánico, la eficacia de las enzimas puede cambiar dramáticamente. Entonces, el cambio de medio puede originar a sí mismo un cambio en estereoselectividad, que es muy importante con las enzimas, porque estas son biocatalizadores que producen enantio y diastero diferenciación. Y finalmente, la temperatura, que es fundamental, ya que las enzimas son termolábiles. Entonces, los cambios de temperatura influyen decisivamente también en la estereoselectividad.
Bueno, después de habernos recordado, después de habernos dicho cómo actúan y los factores que influyen en la actividad de las enzimas, ya lo único que nos falta es pedir, profesora Ballesteros, algún ejemplo práctico del uso de las enzimas en síntesis orgánica.
Bueno, existen multitud de ejemplos, porque desde los años 80, diría yo, que fue cuando empezó el uso de las enzimas como catalizadores en síntesis orgánica, pues existen muchos ejemplos. Pero voy a comentar unos que podemos considerar como prototipo. Entonces, los primeros que voy a comentar son el uso de enzimas hidrolíticas. Son las más utilizadas en síntesis orgánica y entre ellas se encuentran las amidasas, proteasas, esterasas y lipasas. Estas enzimas catalizan la hidrólisis y formación de ésteres y amidas. Así, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que va a ser conocido para casi todos, bueno, conocido no como actúa, sino por la familiaridad del producto, que es la penicilina cilasa de Escherichia coli, cataliza la hidrólisis de la benzilpenicilina a ácido 6-aminopenicilánico, que se denomina 6-APA. 6-aminopenicilánico es el ácido de las penicilinas. Entonces, este ácido se utiliza profusamente en la industria farmacéutica. Existen las lipasas de páncreas de cerdo, que se llaman PPL, se las conoce como PPL, que son selectivas de ésteres derivados de alcoholes primarios. Entonces, por ejemplo, la hidrólisis antioselectiva de mesodiacetatos con PPL produce meso 1,2 dicarboxilatos. Es un ejemplo más.
Ya, entonces, ¿existen otros tipos, aparte de los que usted ha mencionado, existen otros tipos de enzimas?
Existen varios tipos, como son aquellas que catalizan reacciones de óxido-reducción, de formación de enlaces carbono-carbono y de enlaces glicosídicos. Entre las de formación de enlaces carbono-carbono se encuentran las aldolasas que catalizan las reacciones aldólicas. Estas reacciones son, como los alumnos conocen, muy importantes para la formación de enlaces carbono-carbono. Entonces, bueno, se ha estudiado profusamente la utilidad de aldolasas. Existen numerosos ejemplos en la literatura científica.
Se pueden, me imagino que con esto no se agota el tema. ¿Se pueden seguir contando cosas, diciendo cosas de las enzimas, de los casos prácticos, de los otros tipos de enzimas en general? Al respecto de las enzimas, ¿se puede añadir algo más, profesora Ballesteros?
Bueno, el campo de la utilización de las enzimas en síntesis orgánica es enorme y solamente indicar que es nuevo y que tiene y se encuentra actualmente en un gran desarrollo. Entonces, existen ya muchos antecedentes descritos en la literatura, pero que no es un campo que no está terminado ni muchísimo menos, y que existen grupos muy importantes en el mundo científico, y entonces pues que es algo que invita a que los químicos sintéticos se metan en el campo de la utilización de enzimas. Además, otra cosa interesante es que permite la colaboración entre bioquímicos y químicos orgánicos. Antes los bioquímicos iban por su lado y eran puramente descriptivos de aislar enzimas, de ver cómo actuaban las enzimas, pero ahora mismo la utilización en la síntesis orgánica da lugar a una interrelación importante entre ambos campos y la dedicación de personas en ambas disciplinas.
Profesor Ballesteros, acaba usted de mencionar esa colaboración entre bioquímicos y químicos orgánicos. Casi me va a decir usted que va de aclaraciones, pero no muy personal y que yo creo que puede ser interesante para muchos de los alumnos que nos escuchan. Esa diferencia entre bioquímico y químico orgánico, ¿cómo se establece? ¿Dónde está la frontera? ¿Cómo es la colaboración, en fin, bioquímico y químico orgánico?
Bueno, realmente la diferencia no está muy clara, porque los productos bioquímicos son productos orgánicos. Entonces, ¿por qué surgió la separación de los bioquímicos de los químicos orgánicos? Porque hasta hace no muchos años la bioquímica iba paralela a la química orgánica. Lo que pasa es que la metodología es muy diferente. La metodología que emplean los bioquímicos con respecto a los químicos orgánicos es diferente, con lo cual ha hecho que haya especializaciones en ambos aspectos, con lo cual se ha generado lo que es ya actualmente una licenciatura en bioquímica. Los problemas que se estudian son diferentes, tanto en química orgánica como en bioquímica, pero ahora están volviendo a encontrarse otra vez. Es decir, el químico orgánico aporta la parte estructural, conoce perfectamente los compuestos que en los que transcurren las reacciones en biología. Entonces hay una vuelta a las interrelaciones entre el químico orgánico y el bioquímico, pero yo diría que es metodológico sobre todo la diferenciación, y el ámbito en donde uno se mueve, que son productos biológicos, y el químico de síntesis, diríamos, que es en el laboratorio.
O sea, profesor Ballesteros, del laboratorio o de la academia, de la universidad, a la vida real, hay una colaboración, pero también hay nuevos puestos de trabajo, puesto que hay una licenciatura, bioquímico y químico orgánico.
Sí, hay puestos de trabajo para unos y para otros diferentes. Bueno, no sé si hay muchos, también hay que ser sincero.
Bien, eso es general.
Pero sí, cada uno tiene su especialidad. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora mismo las relaciones entre campos afines es muy importante. Entonces, ahora mismo no puede ir el químico orgánico independiente sin considerar otras áreas que pueden estar relacionadas. Aunque sí está claro que una persona, un científico, un bioquímico, no es un químico orgánico, o sea, eso está claro. Pero hay muchas interrelaciones y no se deben olvidar ciertos aspectos, porque están muy relacionados.
Quizá en la química es algo donde es una disciplina o es un área donde más se nota la interdisciplinariedad de los conocimientos y la colaboración entre los distintos licenciados, desde el físico-químico,
sí,
hasta...
Sí, pero yo creo que actualmente, incluso en otras disciplinas, en otros campos, como es la física también está muy relacionada con la química, o sea, nunca podemos olvidar. Cuando llega uno a un punto de su carrera científica, se da cuenta de que tiene que echar mano de los conocimientos de otros especialistas, ¿no? Porque llega un punto en que no podemos decir, es que esto es pura química, pero la química también necesita el asesoramiento de la física, incluso de las matemáticas. Yo ahora mismo estoy colaborando con matemáticos, porque tengo problemas que tienen que resolverse, ¿no? Con la utilización de las matemáticas. Entonces, la ciencia está muy relacionada entre sí.
Bueno, es un placer, profesora Ballesteros, hablar con gente a la que le gusta lo que hace y que en un momento de su carrera, de su larga ya carrera, es capaz de decir algo parecido a aquello de solo sé que no sé nada y voy a ver dónde está la gente que también sabe algo y junto con ellos poder hacer algo más. Profesora Ballesteros, gracias por haber estado aquí. Volveremos a encontrarnos ese 15 de abril, me parece que era, y hablamos de otros temas, pero siempre relacionados con la química. Fue la profesora Ballesteros, Paloma Ballesteros, y estuvimos aquí hablando del Departamento de Química Orgánica y Biología.